Muchas gracias, Mar Gómez, por actualizarnos la información. Gracias, Adolfo Arjona, por regalarnos otra noche más en COPE. 4 y 6 de la mañana, ahora menos en Canarias. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo, y a partir de ahora, pues empezamos a decir buenos días y empezamos a cambiar un poco el sentido del estar despierto. Hay gente que intenta dormir, pero no lo consigue, y hay mucha gente que ya está trabajando y que lleva un montón de horas currando. Somos Poniendo las Calles, el primer despertador de la radio. Siempre comenzamos haciéndole la cobra a las malas noticias, a la política, a la corrupción, a los malos rollos, y nos fijamos en cosas que han sucedido y que nos traen buen rollo o, por qué no, rendimos homenaje. Y es que ayer domingo se cumplía un año de los atentados de Londres, y en la ciudad británica pues se ha querido rendir un homenaje a las 8 personas que perdieron la vida, entre ellos un español de Las Rozas, en Madrid, a Ignacio Echevarría, al que se conoce ya como el héroe del monopatín. Recuerda que todo ocurrió el 3 de junio del año pasado, cuando a eso de las 10 de la noche aproximadamente, una furgoneta arrollaba a todo lo que encontraba a su paso por el puente de Londres. Tras chocar, los tres asaltantes se bajaron del vehículo y, armados con machetes, continuaron propagando el terror entre los transeúntes. En ese momento es cuando se hizo su aparición. Ahí estaba Ignacio. Venía de pasar un día con sus amigos y, al ver cómo unos hombres agredían a una mujer, no dudó ni un solo momento en bajarse de la bicicleta y acudir a ayudarla. Armado con su monopatín, la emprendió a golpes con los terroristas, pero finalmente, acorralado por los terroristas, cayó herido. Lo demás es historia. Las autoridades británicas invitaron ayer a los familiares de las víctimas mortales y de los heridos a participar en los actos de homenaje que se celebran en el puente de Londres. Emocionada, el padre de Ignacio hablaba este domingo en la cadena COPE.
Nos hemos sentido muy, muy arropados y voy a decir queridos, ¿no? Pero sí, es de agradecer las atenciones que hemos recibido. Ignacio hizo lo que hizo y yo no tengo nada que decir más que me parece muy bien. Fue una decisión que toma él, es su responsabilidad, y no puedo decir más que bueno, hizo lo que hizo, lo hizo bien.
La verdad que se me parte el alma, ¿eh? O sea, esta familia, el perder a un hijo y más de esta manera, debe ser algo muy doloroso, pero desde el principio han entendido el sacrificio que hizo. Desde hace un año Ignacio no ha dejado de recibir homenajes por su heroicidad, y de hecho la policía británica le condecoró el pasado mes de diciembre con el más alto galardón que otorga en el cuerpo. Por todo esto sus padres pueden sentirse orgullosos de él. Igual que nosotros, estamos en COPE, comenzamos a poner las calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Ignacio Echevarría es un crack, ¿eh?
Y le vamos a recordar siempre.
Siempre, siempre. Qué valor, o sea, en una situación así, un atentado terrorista y que se ponga él a defender a una persona que no conoce, ¿eh? Que no conocía de nada.
Los padres dijeron desde el primer momento que no les sorprendía nada lo que les estaban contando, porque parece ser que era así desde niño. Siempre se metía donde no le llamaban, como decía su padre.
Es verdad, es verdad.
Y al final cobraba.
Es verdad.
Pero el tío, en este caso, no dudó, ¿eh? Se bajó de la bici, fue a ayudar a la mujer, y al final, bueno, estas cosas, pues, tuvo mala suerte, la verdad.
Y yo creo que lo bonito es que le recordemos siempre, y por qué no, ¿eh? Rendirle un pequeñito homenaje, no hacemos daño a nadie, recordándole ahora en Poniendo las Calles. Hasta las 5 de la mañana, ¿qué hemos preparado para nuestros ponedores?
Vamos a hablar de los influencers y de los caraduras, que no siempre son lo mismo, ¿eh? Porque hay influencers que realmente hacen bien su trabajo, y luego están los que tienen muy poca vergüenza y en ocasiones pues coinciden. Adelf Morales tiene un local y hace poco recibió un correo en el que una supuesta influencer le pedía un descuento para ir con sus amigos a cenar a cambio después de colgar fotos del local y hablar bien de él. El propietario ha preferido hacer público el chantaje y de verdad que merece la pena escucharle. Y con nuestro coach vamos a hablar de una figura poco conocida pero muy importante en nuestra historia. Nos referimos a Mary Campbell y ahora sabremos de quién te hablamos.
Interesante. 4 y 10 de la mañana, ahora menos en Canarias. Miguel Palazón, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
Y tú ya en manga corta, ¿eh?
Y yo ya en manga corta.
¡Qué barbaridad!
Y eso que la primavera parece que no...
Que no termina de llegar, ¿no?
No, porque adivina qué va a hacer este lunes.
Pues, por como lo estás diciendo, va a hacer malo.
Llueve. Va a llover. Ya te lo digo yo. Va a llover, al menos en Galicia y en todo el norte peninsular. En general se espera un día bastante inestable en toda España, algo más tranquilo en las islas, con algunas nubes en Baleares y lluvia débil, eso sí, en Canarias. Y las máximas, las temperaturas, van a bajar un poco en la zona centro y el oeste de España y suben, eso sí, en el área mediterránea. Así que paraguas, por lo menos, para la mitad norte.
Bueno, hay poco tiempo, hay muchas cosas que hacer, hay que seguir poniendo las calles. Es muy fácil que obtengas el diploma oficial de ponedor de calles, porque tú me estás escuchando ahora, pero eso te convierte en ponedor de calles, pero de manera oficial no.
Claro, no tienes el diploma, para eso tienes que llamar al 950 60 06, que es un teléfono gratuito. Lo marcas, entras en directo, nos cuentas cómo estás poniendo las calles y te llevas ese diploma. Hay un montón que ya lo tienen, vamos a escuchar algunos de ellos.
Me pillas bajando a Getafe a coger el autobús y a empezar a la faena. Empiezo a las 7 y cuarto. Si haces una conducción continuada de 4 horas y media, estás obligado a pagar 45 minutos. Pero aquí en Madrid es muy complicado hacer eso, porque como son servicios esporádicos, ¿sabes? Pues tienes siempre mucho tiempo. Estás más tiempo parado que rodando, salvo que salgas de viaje, que estás más tiempo rodando que parado.
He venido desde León, y me vuelvo a León. He venido a celebrar el 75 aniversario de matrimonio canónico de mis padres. Mi padre José tiene 95 años y mi madre Teresa es riojana, 94 años.
Antonio, muy buenos días.
Hola, preciosa, ¿qué pasa? Buenos días.
¿Qué tal?
Mira, ahora mismo estoy ya en Madrid para irme, puesto que llamé antes que estaba en Barcelona.
Sí.
Entonces me vine a Valencia. Oye, Bárbara, ¿me vas a permitir una cosita?
Te permito lo que quieras, a ver, dime.
Hombre, mira, es que no hay un andaluz que llama a la radio o vaya a televisión y nos cuesta un chistecito.
Bueno, pues entonces cuéntame un chiste.
Resulta que van dos tíos así de safari y de cual, van a África y le regalan a uno de ellos una cebra. Total, se vienen para España y se ponen, ¿a dónde meto yo la cebra esta? Total, que pensó en Rute. Dije, voy a ir a Rute, que hay un refugio de burro. Total, que lleva a la cebra al refugio este con los burros. La mete y la cebra más contenta, saltando, venga aquí brillando, sonriendo, y la mira sin burro. Dice, tú saltas mucho y brinca todo lo que tú quieras. Dije, pero si quieres quitar el pijama, que verás esta noche.
Ponedores que marcaron el 950-6006 ya tienen el diploma oficial de ponedor de calles. Si tú quieres el tuyo, haz lo mismo.
950-6006, como ves, nos puedes contar cómo pones las calles, pero también nos puedes contar un chiste, cantar, de todo. Aquí ya en el programa silbar.
Un programa abierto.
Es un programa abierto.
Open program.
Y además con talento, ¿eh? Bueno, 950-6006. Ese es el teléfono, pero tienes más vías de comunicación con nosotros. El correo electrónico poniendolascalles@cope.es y estamos en redes sociales. Enseguida vamos a leer los mensajes que nos estáis dejando en facebook.com/poniendolascalles y en twitter@poniendocalles.
Miguel Palazón, ¿qué pueden encontrar los ponedores en cope.es?
Pues oye, historias bien bonitas como la de una madre de 19 años que dio a luz ayer domingo en un autobús, Pulpo. La joven se puso de parto en mitad de un viaje en la A67 a la altura de los Corrales de Buelna, en Cantabria.
Sí.
El vehículo para en una estación de servicio y en la cafetería, afortunadamente, había una ambulancia con su equipo de emergencias y dos guardias civiles. La niña, que ha sido niña, está bien, su madre también está perfectamente. En cope.es puedes escuchar la entrevista a una empleada de esa cafetería que vio todo lo que pasó. También tenemos en nuestra web una historia digna de película de Mr. Bean. A un aparcacoches le dejan las llaves de un Porsche para que lo lleve al garaje de un hotel en Sydney, en Australia. Y la cosa acaba muy mal. Al intentar meter marcha atrás, lo que mete es primera, acelera y mete el coche debajo de un todoterreno que había de exposición, de estos que ponen como un poquito elevado.
Sí, que está un poquito elevado.
Exactamente, pues lo mete debajo. El vídeo está en cope.es.
Por favor.
Así, imagínate el trago para el aparcacoches.
Bueno, la propina desde luego no cuenta con ella.
Sí, no. Y la última, Pulpo, te voy a presentar a Walter. A ver si tú tienes oído fino, ¿sabes? De música.
Es un animal, ¿no?
Es un animal.
Es un animal.
¿De qué ser vivo estamos hablando?
A ver, ¿un koala?
No. Es un bulldog francés, es un perro.
¿Qué dices? ¿Es un perro esto?
Es un perro.
Qué fuerte.
Que se llama Walter, que vive en Estados Unidos, cuya dueña ha grabado en una especie de canto de ópera que hace él. Tiene más vídeos, afina más que bastantes personas. Sus vídeos son virales en internet y algunos de ellos ya los podéis ver en cope.es.
Bueno, así haremos en cope.es un montón de cosas para entretenerte y para informarte. 4:15 de la mañana, ahora menos en Canarias. Ahora sí que sí, si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor. Y juntos vamos a por el lunes.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Que no te quepa duda que aunque sea lunes, que aunque estemos a 4 de junio y haga fresquito, hoy puede ser sin duda un gran día. ¡Buenos días, España! ¡Buenos días!
Hoy puede ser un gran día, plantéatelo así. Aprovechar lo que pase de largo depende en parte de ti. Dale el día libre a la experiencia para comenzar. Y recíbelo como si fuera fiesta de guardar. No consientas que se esfume, asómate y consume la vida a granel. Hoy puede ser un gran día, duro con él. Hoy puede ser un gran día donde todo está por descubrir. Si lo empleas como el último que te toca vivir. Saca de paseo a tus instintos y ventílalos al sol. Y no dosifiques los placeres si puedes derróchalo. Si la rutina te aplasta, dile que ya basta de mediocridad. Hoy puede ser un gran día, date una oportunidad. Hoy puede ser un gran día, imposible de recuperar. Un ejemplar único, no lo dejes escapar. Que todo cuanto te rodea lo han puesto para ti. No lo mires desde la ventana y siéntate al festín. Pelea por lo que quieres y no desesperes si algo no anda bien. Hoy puede ser un gran día y mañana.
Qué grande,
también.
Joan Manuel Serrat, 417. Oye, que hay un montón de gente que nos está dejando mensajes en facebook.com/poniendolascalles. Hoy es muy sencillo lo que te preguntamos. Queremos saber a qué te dedicas. Hay profesiones raras, profesiones extrañas que todos los días vamos conociendo, pero muchas veces pues no las agrupamos. Hoy queremos conocer a qué te estás dedicando en este momento. Cuéntanoslo en nuestro Facebook.
Mira, Charo te roba, dice, oye, me encanta el programa. Por favor, seguir así, un lujo. También tenemos a Hugo Plutón, que dice, algunos empiezan y otros, sin embargo, acabamos la claro. semana. Soy auxiliar de enfermería y trabajo en una residencia de mayores en Santander. Mm. Un saludo para todos los ponedores y uno más especial a mis compis de gremio. Rafael Fernández, vamos a por el lunes, con ganas ya de terminar la jornada desde ayer a las 6:30, que es cuando comencé, pero estas dos horas pues se termina pasándolo en buena compañía.
Claro.
José Manuel Mato dice que una semana más aquí en Poniendo las Calles, full 100% positiva. Esperanza Ortega, que está en Cáceres de mini vacaciones, nos cuenta. Y dice, además estoy súper contenta porque mi niño, es su cumpleaños y le ha salido trabajo de conductor de ambulancia. Y nos ha pasado una cosa muy extraña, y es que Federico Pedro García Rincón, que es el marido de Esperanza, nos estaba escuchando mientras que Esperanza todavía dormía. Todavía no nos había mandado ese mensaje y nos escribía lo siguiente. Estamos pasando unos días en Cáceres, pero ella hoy no escucha el programa porque está cuajada. Ni café ni nada. Todo debido a que ayer cenamos, se tomó unas copitas del buen vino que hay por aquí. Así que en su lugar os doy yo a todos los ponedores y a vosotros los buenos días. Os dejo que me parece que se despierta. Cuidado. Y ya estaba Esperanza mandando el mensajito de rigor. Ahora estarán los dos ahí. ¿Qué tal el vino, Esperanza? ¿Bien?
Están con nosotros hace un montón de tiempo, ¿verdad?
Es que me encanta porque además narran su convivencia en nuestras redes sociales.
Y a nosotros nos encanta que lo hagan. Claro que sí, puedes dejar tu mensaje en facebook.com/poniendolascalles y nosotros lo leemos aquí en directo. Fíjate, en los últimos años han surgido, bueno, pues nuevas profesiones al albur de las redes sociales. Se trata de los influencers. Antes seguíamos a los actores, a los cantantes y futbolistas, y ahora, gracias a Twitter, YouTube o Instagram, pues cualquiera puede convertirse en un personaje de referencia para millones de personas. Fíjate, los influencers son aquellos que nos dicen cómo debemos vestir, cuál es el restaurante de moda o dónde tenemos que pasar nuestras próximas vacaciones. Vamos, hablando claro, son los que ponen de moda las cosas. Algunos realmente recomiendan cosas interesantes y tienen millones de seguidores, pero otros, reconozcámoslo, son un auténtico fraude.
Así es, a la sombra de los verdaderos influencers han salido muchos otros caraduras que realmente no pintan nada, pero tratan de sacar cosas gratis con la excusa de que son modelos y manejan las redes sociales. Estancias en hoteles, ropa y, por supuesto, grandes comilonas en restaurantes de lujo son sus principales objetivos. No quieren pagar nada. La última que ha tratado de aprovecharse de esta circunstancia es una supuesta influencer suiza que se presentó en el restaurante Topic de Barcelona, nada más y nada menos que con un grupo de amigos con la intención de comer gratis. Claro, el tiro le salió por la culata.
Bueno, atención, porque en la tarde de COPE, hablando con Adelf Morales, el propietario del local, quien no ha dudado en denunciar lo sucedido públicamente, pues vamos a conseguir un montón de datos. El mensaje que recibió fue el siguiente: buenos días, me llamo Leila, vivo en Suiza, tengo 27 años y soy influencer. Suelo ir a sitios y después cuelgo las fotos en mi cuenta. ¿Podrías ofrecerme algún descuento para beber o cenar en tu restaurante? ¿Para beber o cenar en tu restaurante? Suelo viajar con amigos, me gustaría que la oferta les incluyese también a ellos. Gracias. Bueno, Adelf no dudó al colgar su respuesta en Twitter. Niños de 27 pidiendo que les regales comida o una oferta en tu negocio. Se denominan influencers. De nuestra casa viven 7 familias. Pídele dinero a tu padre. Es como le responde.
Así contesto.
La respuesta a mí me parece absolutamente genial. Lo peor es que esto les pasa con bastante frecuencia.
El sector de la restauración, pues vivimos de las redes sociales. A ver, una red social pues nos ayuda a pequeños restaurantes a poder exponer nuestro trabajo para que lo vea el mayor número posible de gente. Esto tiene los pros y los contras. O sea, tiene un pro, como hemos hablado antes, que llegamos a máximo público, y el contra este, que estamos expuestos pues, a la gente que se denominan influencers, bueno, que hay de todo tipo. Digamos que cada semana, sin ir más lejos, hoy nos ha llegado una señorita, una modelo, pues guapísima, de unos infinitos seguidores, y nos pedía, porque a nosotros nos ha extrañado, una modelo como, ¿cómo puede pedir comida gratis? ¿Y qué publicidad nos puede suponer? También, que estamos expuestos todos los días.
La verdad es que no hay mayor desfachatez que presentarte en un sitio exigiendo que te inviten. Lo cierto es que la tal Leila ha demostrado tener muy poca vergüenza, porque tras el revuelo generado en redes por la respuesta que le dio el Topic, les ha contestado esto.
Hemos recibido un mensaje de hoy, ella, que nos daba las gracias por la publicidad suya en la noticia en los periódicos, y nos da un link donde indicaba el restaurante que había ido aquí en Barcelona. Bueno, un bar de bocadillos. A ver, queremos separar lo que es influencer de lo que es pues gente de esta que se dedica pues a caraduras. Respetamos pues el trabajo, pues ya puede ser la señora Dulceida, gente de esta que se dedica realmente a esto y tiene una infraestructura pues que admiramos. Ahora, lo que condenamos, pues gente de esta, pues tipo la señorita esta suiza, pues que le echan morro, caraduras en sí.
Hombre, lo cierto es que la respuesta de Adelf ha sido aplaudida por muchos en las redes, sobre todo la parte de pídele dinero a tu padre. En la tarde de COPE explicaba en el sentido en el que se lo estaba diciendo a esta joven.
Les ha causado simpatía. A ver, el pídele dinero a tu padre, sin querer faltar al respecto, es poco queriendo decir, pues trabaja. Yo siempre, pues el ejemplo más claro, pues lo decía el otro día en un medio de comunicación aquí de Barcelona. Mira, yo he pasado esta época de docente, tengo 40 años, yo empecé trabajando a los 16 y cuando pues recaudaba dinero, pues de trabajar, de ganar bien la vida, pues me iba a un 3 estrellas, me iba al Bulli a comer, pero me lo paga de mi bolsillo. Aparte, ¿qué sentido tiene una persona que le pagues la comida? Por fuerza va a acabar hablando bien de ti. Pero claro, la gente que venga, atraído por esta crítica, tú tienes un problema, porque sinceramente, todo bien, y luego se da cuenta de la realidad del restaurante, pues es perjudicial.
El propietario de Topic reconoce que algunos le han recriminado haber hecho público el mensaje de la supuesta influencer, pero él cree que ha hecho bien. De su negocio viven muchas personas y considera legítimo denunciar a los que con todo el morro del mundo piden que les des gratis de comer en un restaurante de lujo.
Es la realidad, vivimos 7 familias, o sea, 7 familias diferentes comen aquí, claro, que un niño de 27 años o niña, o con todo el perdón de la palabra, porque ahí lo que hablamos antes ha generado un debate, pues gente a favor, gente en contra, gente pues que se pone a la palabra niño, gente pues que apoya a esta señorita, que la culpa es nuestra pues de decir sí o no, de no colgar la foto, Pero claro, yo pienso que esto se ha de poder denunciar, o sea, se ha de exponer para que la gente se quede reflejada un poco, para que los influencers reales, que hablamos antes, los youtubers que tienen muchos seguidores, pues no les afecte tanto esta serie de planteamientos.
Lo que más pena le da a Delf es que este tipo de gente tira un poco por tierra el trabajo que ellos hacen. Para el restaurante lo mejor es que la gente que vaya disfrute de su cocina y que cuando se hable bien de ellos no sea porque les han invitado, sino porque han comido bien.
Llevamos 10 años, pues aquí, pues haciendo la cocina que nos apetece, pues una cocina de producto, de mercado, ilusionados en poder ofrecer. Es por eso que nos entra un poco la rabia, pues esta. Yo prefiero que la gente venga, disfrute, pague, que no vea todo ornamentado con florecitas, todo bonito, porque no tiene sentido. O sea, que la gente siempre se puede tener un detallazo, un café, una pequeña invitación.
La verdad que sí, eso forma parte ya del propio trabajo de relaciones públicas del propietario en cuestión. Pero la comida hay que pagarla. Hay gente que piensa que a los demás pues no les cuestan las cosas. ¿De qué vivirían los hoteles y restaurantes si fueran regalando sus servicios al primero que pasa por allí? La verdad que es una auténtica vergüenza. Seguimos a las 4:26 poniendo las calles en COPE.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos a @cope/es y en facebook.com/cope.
¿Está entrando Rajoy en el Congreso?
Sí, ha entrado, se ha sentado en su escaño, le está tributando...
Ha sido un honor, no lo hay mayor, haber sido presidente del Gobierno de España.
Votos emitidos 350. Votos a favor de la moción de censura 180.
¿Qué está pasando?
Al haber alcanzado el voto favorable de la mayoría absoluta de la Cámara, queda aprobada la moción de censura.
Somos testigos de una excepción histórica en la política parlamentaria, en la elección de un presidente de gobierno, un nuevo presidente de gobierno mediante una moción de censura.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, estás en Herrera en COPE.
Era necesario respirar para mirar alrededor. Paseo por La Habana y un café frente al malecón. Comienzan los recuerdos, las espinas a aflorar en mi interior. Todo lo que no se atiende, tarde o temprano reaparece. Ay, pero nos miramos, vaya año pasamos, a ver si remontamos. Sin dedicarle más tiempo, y el mundo está lleno de mujeres y hombres buenos. Así que le canto a los valientes que llevan por bandera la verdad. A quienes son capaces de sentirse en la piel de los demás. Los que no participan de las injusticias no miran a otro lado. Los que no se acomodan y los que riegan siempre su raíz. A ti, mi compañero, que me tiendes la mano, que es tu corazón bondad. Me estudias con curiosidad, me miras con respeto y besas con cariño cada parte de mi cuerpo. Tienes en los ojos girasoles y cuando me miras soy la estrella que más brilla. Cuando ríes se ilumina todo el techo, ya duermo tranquila, siento tanta calma dentro. Y tienes en los ojos girasoles y cuando me miras soy la estrella que más brilla. Cuando ríes se ilumina todo el techo, ya duermo tranquila, siento tanta calma dentro.
Los girasoles de Rosalén. Vamos a dar la bienvenida a Fran Nortes, a Samantha López, a Federico Pedro García Rincón Mesa, a Adrián Rueda, a Anselmo Fernández Vega Escania, a Alejandra Estevez y Belén Gómez, ponedores que nos acabáis de seguir en facebook.com/poniendolascalles.
Tenemos a María Jesús Ramos, que hoy les estamos preguntando a los ponedores a qué se dedican, si tienen alguna profesión extraña ahora por la noche. Y María Jesús nos ha mandado un chiste, dice: alto, control, policial, ¿a dónde se dirige? Dice: al curro, agente. ¿A las 4 de la mañana? ¿Quién trabaja a las 4 de la mañana? Y claro, le contesta al otro: usted, por ejemplo. Claro. Entonces, claro, lo siguiente, claro. Continúe. Pero es muy típico. ¿A ti te ha parado alguna vez la policía?
A mí, varias veces.
Y hacen la preguntita, ¿no? Sí, sí, a trabajar ahora, sí, a que trabajar la gente dice, pues igual que sí. Tú.
¿Ha tomado algo? Digo, me acabo de tomar un colacao. Dice, ah. y también te miran raro cuando le dices buenos días a las 3:30 de la mañana, claro.
Es todo muy raro. Pedro López dice, yo como siempre con mi taxi en Trapaga, un saludo para los taxistas de Las Rozas. Amparo Más, bueno. Como siempre no puedo dormir, soy Amparo de Alfara del Patriarca y soy chef. Enrique Silvestre, soy Enrique de La Carolina, trabajo en una gasolinera.
Qué bueno, Enrique.
Y Samantha López, somos Samantha y Richie, estamos de camino a Madrid, nos vamos de luna de miel a Estados Unidos para ver toda la costa oeste. Nos hacéis el viaje mucho más llevadero y ameno. Seguir así, gracias. Qué envidia, Samantha. Pasarlo bien.
Disfrutar mucho, Samantha, y nos mandáis alguna fotito para descubrir cómo lo estáis viviendo por allí, ¿vale? Un abrazo muy fuerte.
Oye, ¿alguna vez has estado al lado de alguien que olía tan mal que te dan ganas de vomitar?
Ayer mismo, ayer lo pasamos fatal. Además, creo que le hicimos hasta fotos. ¡Qué olor! Te lo digo en serio.
¿Dónde ibas?
Veníamos, habíamos estado en Poza de la Sal y entonces paramos a comer en un sitio y a uno de los peques no le salió el muñequito de la monedita de euro. Entonces salió el propietario a volcar la máquina para sacar la...
Y era el propietario el que olía mal.
Era el propietario, claro. Bueno, no te imaginas el olor que salió de ahí, no te lo puedes ni imaginar.
Bueno, pues es que estas cosas pueden pasar. Esto que te ha ocurrido a ti, esto puede pasar. Sí. Porque si lo que se lo digan a los pasajeros de un vuelo de Transavia que unía Canarias con Ámsterdam. Todavía no dan crédito a lo que vivieron la semana pasada. Porque lo tuyo, tú te largas.
Claro.
Ahí está ahí, pero tú te largas. Sí. Pero tú imagínate que eso te toca en un avión 4 horas de vuelo.
Es muy fuerte eso, ¿eh?
4 horas de vuelo. Entonces, claro, el avión tuvo que efectuar, te parecerá eso un poco exagerado, pero es así, un aterrizaje de emergencia a mitad de ruta en Portugal. Porque no podían continuar con el pestazo que había en el aparato.
¿Y dieron con el hombre o la persona, la mujer?
Sí, no, estaba claro porque salía...
Había una nebulosa.
Salía de un sitio, había moscas alrededor. Estaba completamente claro, salía un humillo y estaba rodeado de moscas. Bueno, el causante era uno de los pasajeros que, según cuentan los testigos, debía de llevar meses sin pasar por una ducha. Califican el olor de cadáver podrido.
¡Ay, de verdad! ¡Qué asco!
Yo como la Navarro. ¡Qué asco hay! Bueno, tú imagínate, según despegaron ya empezaron las primeras quejas, ¿no? Lo típico de, madre mía, qué pestazo está echando aquí el compañero. Los auxiliares de vuelo trataron de mitigar el hedor con ambientador, pero es que no había manera de ocultar ese olor. Los pasajeros que se encontraban próximos a este hombre se pusieron malos, comenzaron a vomitar, empezaron a tener que llevar bolsas del olor. Porque además, claro, tú imagínate eso en un sitio cerrado.
Claro.
La primera media hora es insoportable, pero a la hora y media ya no hay quien lo aguante. Te empiezas a poner malo. Bueno, tuvieron que suspender el servicio de comidas y de bebidas porque no podían comer. Bueno, finalmente se le informó al piloto de lo que estaba pasando en el avión y, informado de lo sucedido, pues lo tuvo claro. Decidió aterrizar antes de llegar a destino. El pasajero fue sacado del avión por la policía que le metió en una ambulancia porque, claro, había ahí un problema de base.
Claro.
Ahí había ocurrido algo. Y un equipo de limpieza entró para descontaminar el aparato, desinfectarlo.
Me imagino.
El retraso finalmente fue de 3 horas. ¿Esto te ocurre en un avión? Me parece
muy fuerte. Ahora habrá un montón de ponedores que nos estén escuchando que se dedican al mundo de la limpieza y también habrán sufrido algún aviso de esas características.
Y lo más desagradable que
hay alguien que no veas cómo le canta el tema.
¡Qué horror!
Pobrecillo, seguramente estuviese enfermo o enferma, ¿no?
Yo sé, cualquier cosa, sí.
Claro.
Ya de eso no han informado.
Pobrecito.
Solamente que se lo llevaron en ambulancia. Bueno, la supervivencia es uno de los instintos que compartimos con el resto de animales. Le tenemos todos, ¿eh? Es un instinto que no lo puedes evitar a ti. Es como cuando estás soñando que haces así este gesto, como cuando te van a dar con una pelota.
O que te caes y haces así.
Es una cosa que tú no puedes evitar. Todos somos capaces de hacer lo que sea para mantenernos a salvo y seguir viviendo. Cuando digo lo que sea, es lo que sea, porque se han dado casos de personas que se han arrancado una extremidad para poder salir de una situación complicada. No sé si has visto la película de un chiquito joven en Estados Unidos que le gustaba mucho hacer montañismo y se cayó. Se quedó atrapado, le quedó atrapado el brazo. Esto es una historia real, se llevó al cine. Se quedó atrapado, estuvo 127 horas atrapado y al final se lo cortó.
¡Ay, qué horror, por
Porque
favor.
No iban a buscarle.
Claro.
Entonces se cortó el brazo para poder escapar. Y claro, evidentemente ahora no tiene un brazo, pero ha sobrevivido. Si no se lo hubieran encontrado muerto.
Vale.
Es una cosa que uno pues no puede evitar. Hace cualquier cosa por sobrevivir. Como te digo, los animales también cuentan con este instinto. Y el último ejemplo lo hemos visto con un cangrejo de río en China. Hay un vídeo donde se ve a uno de estos crustáceos sacrificando una de sus pinzas para sobrevivir a una olla hirviendo.
Claro, eso sí que lo he visto.
La historia se ha viralizado y aunque a mí me atufa esto a fake news, porque yo ya, a mí es que hay cosas que no me cuadran, pero es cierto, está el vídeo, ¿eh? En el vídeo se ve al animalito, por muy increíble que resulte, y es alucinante las cosas que pasan, o al menos que nos venden. Y nos vamos a ir con la música. Vamos con la música.
A ver, ¿qué ven nos pones hoy? La vida me empezó a cambiar. Shakira. La noche que te conocí, tenía poco que perder, y la cosa sigue así. Yo con mis sostén a rayas, y mi pelo a medio se. Pensaste todavía es un niño, pero ¿qué le voy a hacer? Es lo que andaba buscando, el doctor recomendando. Creí que estaba soñando.
Bueno, Pulpo, tras el que ha sido probablemente su peor año, parece que Shakira levanta cabeza. Una hemorragia en las cuerdas vocales la ha mantenido alejada de los escenarios más de medio año, pero este domingo retomaba su gira en Hamburgo. A España llegará a finales de este mes, Bilbao será su primera parada, después visitará Barcelona, Madrid y A Coruña.
Estás escuchando Poniendo las Calles, estamos en directo contigo en la cadena COPE, vaya guaspa que te acabas de dar con los auriculares. Y nuestro teléfono es gratuito para que nos llames y entres en directo para contarnos cómo estás poniendo las calles. 950-6006. En Facebook somos 25.020 ponedores. Gracias por seguirnos. Si lo haces, yo aquí lo veo y te voy a mencionar para darte las gracias. Irene Pareja, Juanmi Aguilar, Pío David González o Francisco Monis nos acaban de seguir y nos demuestran que no solamente nosotros estamos despiertos, sino que hay un montón de gente que pone las calles con nosotros aquí en COPE. Un abrazo a la Guardia Civil, a la Policía Nacional, Policía Municipal de todos y cada uno de los pueblos o ciudades de España que nos estén escuchando y también a la gente que intenta dormir pero no consigue. Sigue 4:36, hora menos en Canarias. José Manuel es un ponedor que ha marcado el teléfono 4:37. José Manuel, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Por dónde estás ahora mismo?
Pues mira, a la altura de San Sadurní, por ahí más o menos.
San Sadurní, me imagino que por allí tiene que estar haciendo un poco de fresquito.
Sí, lo que hay es mucha niebla por aquí.
¡Qué barbaridad! ¿A qué altura estás ahora mismo de San Sadurní?
Exactamente, lo acabo de pasar. Uh-huh. Acabo de pasar ahora.
Claro, allí hay lo que hay es... a estas horas, sobre todo, hay poco tráfico, ¿no?
Sí, poco, y ahora están segando la hierba esta de la mediana, o sea que están aprovechando ahora para no estorbar después.
Es verdad, los currantes del mantenimiento de carreteras, ¿eh?
Sí.
Ahí hay un montón de gente. Aquí en Madrid, cuando pasas por la M30 de madrugada, hay un montón de gente también trabajando, ¿eh?
Ajá.
Oye, José Manuel, ¿qué es lo que llevas ahora mismo ahí en la furgoneta?
No, llevo un camión, paquetería.
Ajá, ¿qué tipo de camión?
Un tráiler.
Uh-huh. ¿Y qué lo llevas, hasta arriba?
Bueno, sí.
¿De dónde ha salido?
De Barcelona.
Ajá, ¿y a qué hora ha salido?
Pues a las 4.
¿A las 4 de la mañana?
Sí.
O sea, hace 38 minutos.
Sí, sí.
¿Y tienes que descargar dónde?
En Tarragona.
Ah, bueno, no te queda mucho, ¿eh?
No, es un viaje muy majo.
Uh-huh. ¿Y luego ya se ha acabado?
No, luego tengo que volver otra vez a Barcelona.
Ajá, ¿y qué tienes que hacer? Venga, cuéntamelo.
Pues eso, ir y venir de Barcelona a Tarragona.
¿Y dónde vas a tomarte el bocatita?
Pues no lo sé, seguramente en Tarragona cuando salga de cargar.
Ajá, estupendo. ¿Tú eres más de salado o de dulce?
Yo más desalado.
Uh-huh. Te vas a meter un bocata de los buenos, ¿eh?
Sí, eso sí.
Oye, ¿y todavía no tienes el diploma oficial de ponedor de calles?
No, todavía no.
Uh-huh. Pues te lo vamos a mandar, porque el demostrarnos que estás ahí currando y que nos llames, tiene ese premio.
Vale, pues muchas gracias.
Bueno, José Manuel, buena ruta, hermano.
Venga, gracias.
A ti. Hasta luego. 4:39, hora menos en Canarias. Ahora mismo en Madrid 16 grados, hay 20 en Murcia, 12 en Vigo, 16 grados en Bilbao, 18 en Palma de Mallorca, 17 en Zaragoza, o 16 grados en Cádiz. Francisco dice que va ahora mismo camino de Mercamadrid. .41 de la mañana en directo, estamos en COPE poniendo las calles. Si me escuchas ahora es porque eres un ponedor. Veo a Jorge Casimiro ya por allí, pero vea, cuéntame un poquito qué están contando los ponedores.
Mira,
en Facebook
es que tenemos a Alberto Martín que dice: saludos del termógrafo más dicharachero de Cobra, camino de Albacete en busca de puntos calientes. Me encanta mi oficio y no somos muchos los que nos dedicamos a él. Raúl PL está en Badajoz descargando los camiones para que el producto fresco ecológico esté en las tiendas a primera hora de la mañana. Y María Jesús dice: estoy en Málaga empezando la semana, qué ganas de que llegue el viernes. Menos mal que con vosotros todo se hace más llevadero.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Estamos en COPE, estamos poniendo las calles. Recuerda que somos el primer despertador de la radio. Estamos en directo contigo y hay un montón de gente que, bueno, lleva trabajando unas cuantas horas y hay esas personas que intentan dormir, pero no lo terminan de conseguir. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo. Tú, por escucharme, eres un ponedor. Y fíjate, a él le conoces muy bien. Es Jorge Casesmeiro, es nuestro coach. Jorge, muy buenos días.
Buenos días, Pulpo.
La verdad que me gusta mucho que vengas, y sobre todo que vengas acompañado, porque eso es que traes cosas más interesantes, si cabe. Todavía.
Claro que sí, aquí hay que compartir el talento.
Además, hoy quiero compartir con toda la audiencia, con los ponedores, el caso de una mujer, yo creo que es excepcional, una inglesa que amaba muchísimo a nuestro país, que amaba a España, y que pasó de ser la primera hippie a hacerse terciaria carmelita. Me estoy refiriendo a Mary Campbell. Y para eso, Jorge Casimiro nos trae a un invitado muy especial que yo quiero que lo presentes tú.
Pues voy a por ello. Bueno, pues nuestro invitado es Emilio Domínguez Díaz. Buenos días, Emilio.
Hola, buenos días, Jorge. Hola, buenos días, Carlos. Bienvenido. Buenos días también a todos los ponedores.
Eso es, muy bien.
Bueno, pues Emilio, aparte de ser doctor en filología inglesa y humanidades, es el gran estudioso de Roy Campbell, del que hemos hablado, el poeta, digamos, enamorado de España, que estaba casado con esta mujer de la que nos va a hablar también hoy. Y aparte, bueno, Emilio es una persona muy especial porque es que encarna la gran tradición cervantina, yo se lo decía antes, ¿no? Uh-huh. De las armas y las letras, porque es que además de un intelectual, de un escritor, de un profesor, pues es antiguo caballero legionario.
¡Qué bueno, por favor! ¿No? ¡Qué bueno!
Entonces, pues bueno, pues como decíamos hace poco, hablábamos aquí de Roy Campbell, que es este autor, este poeta sudafricano, que realmente está enamorado de España, hizo uh-huh. aquí pues su vida también, y hoy pues Emilio nos va a hablar pues del sorprendente caso de la esposa de Campbell, de Mary Garman, ¿no? Que, bueno, además sobre este año ha impartido una conferencia sobre ella, y es una mujer que fue una mujer muy rompedora y que luego se hizo terciaria carmelita, es decir, bueno, pues cuéntanos un poco, Emilio, ¿quién era Mary Campbell, Mary Garman?
Bueno, buenos días, y buenas noches a los que estén ahora mismo ahí en plena tarea.
Muy bien.
Porque despertar con lo que es la imagen, el concepto de Mary Garman, desde luego tiene bastante arraigo, tiene bastante fuerza, ¿no? Como ella y como el propio Roy Campbell, porque fueron dos personajes, como decía anteriormente el Pulpo, que amaron España. Vivieron en España, tuvieron durante varios años la posibilidad de, entre noviembre de 1933 y hasta el estallido de la desgraciada Guerra Civil Española, vivir en Barcelona, en Altea y en Toledo, esa Sacred City of His Mind, que como así la bautizaría Roy Campbell, y a partir de aquí pues llegaron a mantener una estrecha relación con nuestro país, con nuestras costumbres, con nuestros valores, principalmente derivadas, ¿no?, de lo que fue el hecho de abrazar la fe católica, ¿no?, de convertirse al catolicismo en junio del 35 en Altea, antes de conocer Toledo. Y Mary Garman, nuestro principal objetivo de hoy, es la mujer es el apellido de soltera de Mary Campbell, con la que contrae matrimonio en 1924, una chica inglesa que nace en 1898, a finales del siglo XIX, hija mayor de 9 hermanos, 7 hembras, 2 varones. Nace en Walsall, en lo que es el Black Country, que se le llama en Inglaterra, en los Midlands, los West Midlands, y a partir de aquí, pues, una vida, digamos, muy bohemia en su adolescencia, después de ser la hija mayor y el referente para sus hermanos, y una vida de rebeldía respecto a su padre, ¿no?, a lo que era la autoridad, el padre médico de posibles, una tradición familiar también con gente adinerada, acaudalada, y que nos encontramos que es un referente para sus hermanos, principalmente para sus hermanas, principalmente, además diría, para Kathleen, que era la tercera, y para la pequeñita, para Lorna, que sería también lo que ya rompería del todo en 1911 cuando nació, porque en 13 años la madre de Mary tuvo los 9 hijos. Desde 1898 a 1911 nacieron los 9 hijos, ¿no?, en 13 años. Entonces Mary Garman, en rebeldía, consigue robar a la hija favorita de su padre, Kathleen. Se la lleva a Londres en 1917-1918 y se convierte, y lo reconoce, en una especie de persona, de adolescente o un poquito ya casi, ya era mayorcita, ¿no?, de bohemia, que iba a enganchar con lo que era el círculo de Bloomsbury, con lo que era la zona de Soho, lo que era la zona de Regent Street, lo que era la zona de Russell Square, y empieza a frecuentar una serie de pubs, de restaurantes, siempre invitada por gente del mundo, de la época, ¿no?, artistas, intelectuales, escritores. Para los que Mary Garman y Kathleen, pero principalmente la hermana mayor, se convierte en un icono para sus esculturas, para bustos, para, por ejemplo, la poesía que escribía, las obras. Y Mary Garman lo que consigue es declararse, autodeclararse o definirse como una hippie, porque con la temprana edad de 17-18 años empieza a buscarse la vida, literalmente, y consigue pues transportar un camión. Como alguno de vosotros estáis haciendo ahora mismo a estas horas intempestivas.
Qué bueno.
Pues consigue con 17-18 años, siendo mujer, estamos hablando de 1917-1918, recién acabada la Primera Guerra Mundial, y consigue pues llevar o transportar mercancías de un sitio a otro en grandes establecimientos que empezaban a coger auge tras el ocaso, ¿no?, de la Primera Guerra Mundial. Allí consigue también al mismo tiempo engancharse, buscar un piso de alquiler con su hermana Kathleen, y que iba a ser, digamos, el refugio de muchos bohemios que altas horas también de la noche acudían a la ayuda, al socorro de las dos hermanas necesitadas de...
Creo que era muy guapa además, ¿no?
Bueno, Mary Garman era espectacular, Lorna también lo era, ¿eh? Uh-huh. Lorna, lo que pasa que era una chica mucho más fina, pero la imagen y la madurez sobre todo de Mary Garman, ya entrada en años, un par de décadas después, cuando llega a España, cuando vive en España, es realmente espectacular, con 36, 38 años, ¿no? Entonces creo que realmente cautivó cautivó a mucha gente de la época y sobre todo a muchos de los miembros o de personajes del círculo literario que frecuentaban Francia, España, las típicas visitas de lo que era el mundo bohemio, a los que el mundo rural, que tanto le gustaba a Roy Campbell, quería, pues cada vez que iban y veían a Mary Campbell, a su mujer, quedaban prendados por ella.
¿Cómo llega Mary a España y, sobre todo, cómo se produce esa conversión? O sea, ¿cómo pasa de esta mujer, de ser una mujer tan rompedora, tan bohemia, tan, ¿no?, esa primera hippie, ¿no?, que tú comentabas, ¿cómo llega al catolicismo, a la conversión? Decías, se hace terciaria carmelita, ¿no? O sea, y eso sucede en España, imagino.
Sí, básicamente por una cuestión de compromiso, ¿no? El compromiso, lo que es el voto que obtiene una vez que se convierte al catolicismo en Altea, en el 24 de junio de 1935, y lo que hace es que la familia, ella se convierte en el alma de la familia, porque Roy Campbell era un tipo también un poco peculiar y habían tenido sus problemas bajando desde Barcelona hasta Altea, por la costa mediterránea, hasta que finalmente se ubican en la bella ciudad alicantina, el pueblo alicantino, y en este momento es cuando deciden dar el paso, ¿no?, porque quedan, digamos, embaucados por lo que es el mundo rural, esa procesión, esa Semana Santa del año 35, el mundo rural, las familias, las casas, los hogares, cómo vivían la tradición, ¿no? Y entre tradición, valores, costumbres y esa fe que ella leía, ella había leído a la santa, habían leído al santo también, a San Juan de la Cruz, a Santa Teresa, y tenían nociones de los mismos, ¿no? De hecho, yo expuse una teoría cuando nos conocimos, Jorge, en la que para mí esto viene de atrás, viene de la época provenzal francesa, un poquito antes, y ahí es donde el contacto con Mitra, con el sol, con los santuarios, con la religión de los romanos, estamos hablando de 1933, es cuando surge la chispa, ¿no?, que conduce al matrimonio Campbell, al catolicismo, que luego finalmente consagran o, digamos, confirman precisamente en Altea, ¿no? El siguiente paso es ya, pues, el tema de terciaria carmelita. Viven muy en contacto con el convento carmelita, donde hubo una serie de mártires carmelitas asesinados en la guerra entre finales de julio, bueno, la segunda quincena de julio del 36, que eran vecinos de Roy Campbell, hasta el punto de que Mary Campbell solía ir a misa a diario a las 8 con su hija pequeña, con Anita, y muchas veces con Emilia Alba, la hija del capitán Alba, que todavía vive, y iban a punta de fusil. La calle del Cristo de la Luz, la subida desde Airosas número 13, su casa es lo que actualmente es el Hostal del Cardenal, a la entrada de Toledo, la antigua puerta de bisagra, y solían subir al Cristo de la Luz y muchas veces a punta de pistola, ella iba con su misal y su mantilla, que describía Roy Campbell, que le daba tanta pena y la veía tan frágil como un pajarillo cuando veía subirle el Cristo de la Luz, ¿no? Y realmente era una mujer, pues eso, que por sus principios jamás decidió voy a desprenderme del misal o de la mantilla, voy a intentar ir camuflada, a pesar de que se jugaba el tipo a diario, por ir a misa a las 8 de la mañana a ese convento tan próximo a su casa, en el que hizo una labor primero, digamos, evangélica, apostólica allí con toda la gente del barrio en donde vivían, pero posteriormente, tras acabar la guerra, pues en obras de caridad, de obra social, y ellos, que eran gente de posibles, aunque gastaban dinero con gran asiduidad, pues sí que consiguieron, digamos, enganchar con el pueblo toledano de la época y eran muy conocidos. En el año 39, después de la guerra, ellos no se retiraron, ellos volvieron a Toledo a seguir dando muestra de esa fe, de esos valores, esas tradiciones, esas costumbres que habían adquirido unos años antes en Altea.
Qué envidia, qué bien lo cuenta, no mira un solo papel. Estoy sorprendido, Emilio, o sea, ¿por qué te fijas en esta mujer para hacer tu tesis doctoral?
Bueno, mi tesis doctoral es sobre el marido, sobre Roy Campbell, el poeta, evidentemente, ¿no? Si yo hiciese una tesis doctoral sobre Mary Campbell, seguramente mi mujer cambiaría la cerradura de casa, ¿no? Porque realmente ha sido una persona que me absorbió y al que descubro precisamente por otro gran tipo, por Peter Kemp, que es una persona que viene a luchar aquí a nuestra guerra, doctor en lenguas clásicas y en abogacía, en derecho, y viene de la Universidad de Oxford y se convierte, bueno, viene con una idea preconcebida de intentar luchar contra la quema de iglesias, de conventos, y cruza los Pirineos con una carabina, con medios, digamos, casi rústicos, y participa aquí. Este Peter Kemp, yo le descubro que participa en nuestra desgraciada guerra civil española, pero es que luego le descubro los Balcanes. En la guerra de los Balcanes,
¿sí?,
en los años 90, hasta que descubro su obituario a principios de los 90, pero él había estado allí, pero había estado en Vietnam, había estado en Salvador, había estado en Nicaragua, un tipo, Peter Kemp, que también merece merece un apartado, ¿no? Pues, y ahí descubro ya Roy Campbell a propósito de lo que decía Peter Kemp, que decía algo así como Mine Were of Trouble, que los míos sí que eran dificultades verdaderas, ¿no? Cuya obra se tradujo al español como Legionario en España hace un montón de años, una obra descatalogada, y esto lo refleja, ¿no? A partir de aquí empieza la conexión hace ya un montón de años, 10, 12 años, con Roy Campbell, y a partir de aquí, pues, descubre Roy y por inercia llega al personaje
qué
de
bueno, Mary. Qué bueno.
¿Qué te parece, Pulpo?
Pues que me da mucha envidia, que lo cuenta muy bien, que pronuncia muy bien, que se ha fijado en alguien muy grande, que me gusta el reloj que lleva, que me gusta la insignia que luce en su solapa de la chaqueta, y que gente así es la que tienes que traer, Jorge.
Y que tiene que volver, ¿verdad?
Yo creo que sí, yo creo que sí. La insignia es de los legionarios, ¿no?
Es el emblema de la legión, las armas del capitán, la pica, la ballesta y el arcabuz.
Pues es que es un intelectual, como te digo, las armas y las letras aquí en vivo, Cervantes, bueno. Aquí en la COPE.
Pues estás invitado para cuando quieras, hay que poner muchas calles, hay mucha gente que nos está escuchando además, que alaba la profesión de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, de los militares, de las emergencias, y que estamos muy agradecidos a la gente que nos protege.
Y como Roy Campbell, hay que poner muchas calles, hay que mantener muchas calles, hay que hacer, digamos, un guiño a nuestra historia, a nuestros valores, nuestras costumbres, nuestras tradiciones.
Claro que sí. Jorge Casimiro, un 10.
Muchas gracias a todos.
Emilio, gracias.
Muchas gracias, Carlos.
Seguimos en COPE, seguimos poniendo calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Y 55 a las 4 de la mañana, a las 3 en Canarias, en directo en COPE, seguimos poniendo las calles. Qué de cosas raras y tienes ahí, de verdad.
Mira, tú sabes que el billete con más valor que tenemos en España y en la Unión Europea es el de 500 euros.
Sí, es correcto.
Pero ¿sabes cuál es el billete más valioso de todo el mundo?
¿El más valioso?
Le da un golpe al
micrófono. No pasa nada.
El más valioso de todo el mundo.
No tengo ni idea.
Bueno, es uno con el que podrías comprarte solamente con ese billete una muy buena moto, un coche de segunda mano o un viaje de ensueño a las Islas Fiji. Tan solo con él, ¿eh? Sin llevar más. Se trata del billete de $10,000 del Sultanato de Brunei. Al cambio tiene un valor de 6.383 euros.
No está mal, ¿eh?
Un billete que vale 6.383 euros. Para que te hagas una idea, un maletín con $1,000,000 en billetes de 100 estaría lleno completo hasta el 70%. El mismo maletín con billetes de $10,000 de Brunei solo estaría lleno en un 1,5%. O sea, con 4 billetes
claro,
ya llevas el $1,000,000.
Como para meter la lavadora en un bolsillo del pantalón, ¿eh?
Imagina si ahorras espacio. Su impresión comenzó en el año 2006 y ahora, como le ocurre al resto de billetes de gran valor, está al borde de la desaparición. Los delincuentes los utilizan para sus actividades criminales, de ahí que la Unión Europea haya dejado de imprimir el de 500 euros. El objetivo es acabar con el blanqueo, así que estos billetes con ese valor están a punto de desaparecer. Y muy fuerte la siguiente noticia. Todo el mundo nos gusta de vez en cuando comer comida basura, pero lo de este hombre de Wisconsin clama al cielo. Te hablo de Don Gorsk, que es así como se llama, un guardia de prisiones retirado, que ha acreditado mediante facturas haber comido a lo largo de toda su vida 30.000 hamburguesas de Big Mac.
¡Qué barbaridad!
Don afirma que lleva 46 años comiendo entre una y varias hamburguesas diarias. Este alimento constituye el 90% de su ingesta total de alimentos sólidos. Lo más sorprendente es que se trata de un hombre delgado cuyos análisis son totalmente normales, o sea que encima no da el colesterol alto. Reconoce que le gusta mantenerse activo, que todos los días camina varios kilómetros y después se mete los Big Mac entre pecho y espalda. Hace unos domingos celebraba en su McDonald's favorito el récord, lo hacía, claro está, comiéndose una hamburguesa.
Una hamburguesita.
Y se lo han acreditado.
Tan ricamente.
¿Eh? Tiene el récord del mundo de comer Big Macs. Y este año, vamos con la música, este año los Backstreet Boys cumplen 25 años como grupo.
¿Cómo te gustaban a ti, eh?
Yo es que alucino. Y en vez de echarse a llorar por la edad, pues han decidido celebrarlo por todo lo alto sacando un nuevo sencillo. Con este Don't Go Breaking My Heart afirman que están en su mejor momento. El grupo se formó en el 93, pero no fue hasta el 96 cuando saltaron a la fama. Cuidado con los Backstreet porque, pocas bromas, la banda ha vendido 135 millones de discos.
Que sí, se fue una auténtica revolución hace años, por supuesto que sí, pero es verdad que lo utilizábamos un poco como peyorativamente, ¿no?
Sí, el típico grupo.
Sí, a ti te gustan los Backstreet,
sí. Que bailan, que
pero
tal.
Pero mira qué dato acabas de dar, lo que han vendido, ¿eh?
135 los millones.
4.58, hora menos en Canarias. Recuerda que si nos sigues en Facebook, yo aquí lo voy a ver y te voy a mencionar, te voy a nombrar en directo, así que te animo a que nos sigas. Ten en cuenta que este programa de radio que estás escuchando se llama Poniendo las Calles. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Tenemos un montón de cosas que contarte a partir de las 5 de la mañana. Por ejemplo, vamos a hablar de cómo prevenir y detectar los abusos a menores. Y en nutrición también vamos a hablar de la comida como medicina con Miguel Ángel Almodóvar. Gracias por escucharnos.